Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel y en COPE más Castellón, hoy jueves 23 de diciembre, vamos a tener como invitados a don Casimiro López Llorente, obispo de la diócesis de Segorbe Castellón, que hablará con Raúl Puchol de la Navidad. A Mari Carmen, gerente de Todo Juguete. Benicassim aumenta su patrimonio con dos inmuebles más. Quique Rodríguez hablará con su alcaldesa Susana Márquez. También tenemos la Mar de Emprendedores con Mar Arambul. La concejala de fiestas de la Alcora nos dice cómo se presentan estas Navidades. Ella es Vanessa Pérez. Y por supuesto tenemos Gastrocope con Alberto Marco. Pero antes damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿com està l'actualitat?
Amb les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana, entre elles la de Castelló, per tant, que es mostren contràries a la implantació d'una taxa turística a la nostra regió per perjudicar a un sector que ja està patint greument les conseqüències de la crisi sanitària. Consideren les cambres que frenarà la recuperació del sector turístic. Recordem que Partit Socialista, Compromís i Podem a la Generalitat estan plantejant a partir de març de 2022 poder instaurar aquesta tasa turística. El Tribunal Superior de Justícia avala l'extensió del passaport Covid. D'aquesta forma és imminent que siga obligatori per accedir a tots els establiments d'hostaleria, anar al cine, a un teatre, al circ o al gimnàs. Encara que l'increment de la incidència, diu Ximo Puig, que la situació és millor que en altres zones de la pandèmia. Les festes de la Mare de Déu de la Soledat de Nules ja tenen el caràcter de festa d'interès turístic provincial, una vegada ha sigut firmada la resolució per turisme de la Comunitat Valenciana. Nules aconsegueix aquest any que altres quatre festejos siguin d'interès turístic provincial: Sant Vicent, Les Barraquetes, Sant Xochim i Sant Joan, i un de caràcter autonòmic, la Fira Agrícola i ramadera. I l'Alcora crea refugis per a gats amb contenidors reciclats, amb tal de que disposen d'un lloc per a poder dormir i alimentar-se de manera segura. Els alumnes dels quatre col·legis de la localitat s'han encarregat de la decoració dels contenidors. I la policia local de Castelló deté a un home després de protagonitzar una gresca a un restaurant del Grau i agredir a dos agents. La persona arrestada es va negar en nombroses ocasions a respectar la distància de seguretat i a ficar-se la mascareta, pese als requeriments del responsable de l'establiment i dels propis agents de la policia local.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Va a jugar Anita a baloncesto a la pista del Cáceres. El Tau Castellón del básquet no va a poder guanyar, derrota del equipo castellonenc. D'altra banda, ya están de vacances el Villarreal, que tornará el dimarts al treball, y el dilluns ho farà el Club Deportivo Castellón. A més, en l'equip albinegre, avui és notícia, Fernando Gómez Colomer, el director esportiu, estarà a partir de les 3 i 25 a mediodia a COPE en los deportes de Castellón amb Juan Igual, analitzant la primera part de la temporada i també el mercat de fitxatges d'hivern. Tenim tallat un carril per obres a l'AP7 Alcalà de Xivert, en sentit sud. Continua tallat fins a l'estiu el camí La Ratlla a la capital, i a més, en quant a la incidència ferroviària, ADIF, administrador d'infraestructures ferroviaris, reconeix que restablir la normalitat en la línia València-Castelló tardarà varios mesos. Recordem que aquesta setmana, el dimarts, va patir un robatori de cable de cobre la estació de Massalfassar. En la línia de Rodalies, València-Castelló, circula un 66% de les freqüències previstes. L'AVE Madrid-Castelló s'ofereix en tren en el recorregut València-Madrid i en autobús entre Castelló i València, i els trens que circulen entre València i Barcelona augmenten el seu temps de viatge en 30 minuts. I en quant al temps, el núvol i una temperatura de 14 graus, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que sigan predominando los cielos nubosos con brumas y bancos de niebla al final del día en zonas del interior. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son más bajas en el interior y no presentan grandes cambios en el litoral, con máximas en general de 17 grados en Castellón de la Plana y de 15 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá flojo y de dirección variable. Si miramos ahora, mañana viernes, esperamos cielos nubosos o cubiertos con probables precipitaciones débiles que tenderán a remitir por la tarde. Por último, las temperaturas diurnas no cambiarán mucho, subirán ligeramente con unas máximas que rondarán los 16 grados en Castellón de la Plana y los 15 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y con Setu Clínica Dental repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula: crisis del coronavirus, vuelve la mascarilla en la calle, pero no habrá más restricciones. Co-gobernanza, madre mía, cómo estamos hoy, el segundo día, el día siguiente de la Navidad, no nos ha tocado, pero tenemos salud, tenemos mucha salud. Cogobernanza dice: Pedro Sánchez delega de nuevo la imposición de más limitaciones en las autonomías. Chimo Puig, por su parte, reclama al Ejecutivo más vacunas, test y el regreso del fondo COVID. Y decreto ley: el gobierno destinará militares para inocular y facilitará contratar a nuevos sanitarios. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula lo siguiente: la ecotasa crea cautela en el PSPV y veto en las alcaldías del PP. Mientras los ayuntamientos de Peñíscola y Benicàssim adelantan su oposición al tributo turístico, en Castellón y Oropesa, donde hay un gobierno como Ciudadanos, aún no han valorado la medida. En cuanto a la foto central, El Mundo Castellón al Día se hace eco de la Lotería Nacional de ayer. La lotería deja pocas alegrías y el gordo a una concejal. El gordo volvió a pasar de largo por la provincia, salvo para la edila de Castellón, Mónica Barabás. Dos técnicos y un asesor del PSPV que habían comprado décimos en Atocha. Por su parte, Mediterráneo, en su foto central, se hace eco de las vacunas. Más de 400 vacunas sin cita previa en la pérgola. Centros de salud de la provincia dan turno para después de Navidad por el colapso que padecen desde hace semanas. Consellería tendrá que agilizar el dispositivo para la dosis de refuerzo a los mayores de 50 años antes del día 24 de enero. Setu Clínica es mucho más que una clínica dental, con buenos consejos para que luzcas una bonita sonrisa y una excelente salud bucodental. Sígueles en setuclinica.com, en Facebook e Instagram. Podrás ver tratamientos a pacientes reales con un antes y un después. Setu Clínica, en Villarreal, Avenida Pío 1230. Pues así están las cosas este jueves 23 de diciembre. Merry Christmas, baby. You
sure treat me nice. Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ya tenemos por aquí a Raúl Puchol para hablar con don Casimiro López Llorente sobre la Navidad.
Son unas semanas muy especiales, sí. Son unos días muy especiales y siempre a puertas de la Nochebuena y de la Navidad viene bien a abrirnos las puertas y su espíritu y su alma y sus palabras con señor Casimiro López Llorente, el obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, en el Palacio Episcopal, en uno de los dos palacios episcopales, en este caso el de Castellón. Don Casimiro, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días a ti y a todos, y gracias también por darme la ocasión de hablar de la Navidad, sobre todo, ¿no?
Además, en unos días en el que ha habido un hecho luctuoso, ¿no?, como es Mosén Domingo en Onda, precisamente cuando terminaba el Día de la Esperanza, algo que él con mucho mimo había preparado y no pudo estar presente.
Sí, es los últimos intercambios que tuvimos a través del WhatsApp, ¿no? Estaban en torno a la misa de clausura, precisamente, ¿no? Bien, él era lo dije públicamente, un loco enamorado de la Virgen, de la Esperanza, de Lourdes, ¿no? Era el consiliario diocesano para la fraternidad, perdón, la hospitalidad de Lourdes, ¿no? En fin, el Señor lo ha querido así, nos duele, estamos todavía doloridos, ¿no? Su madre, con la que estamos con cierta frecuencia, ¿no? El resto de la diócesis, la feligresía, por supuesto, ¿no? Que el día de la misa exequial se vio cuánto lo querían, ¿no? Todos tenemos nuestros defectos, pero al final, cuando un sacerdote se entrega en cuerpo, alma y corazón a su feligresía, pues la gente lo nota y la respuesta es la que vimos, ¿no? Doloridos, pero siempre esperanzados, ¿no? Él lo sabía. Él tenía un corazón débil, había tenido pues un tratamiento, estaba teniéndolo, lo tenía que mantener, ¿no? Pero un corazón muy grande, pastoralmente hablando, y se entregaba. Y bueno, pues sabía que en cualquier momento le podía sobrevenir la muerte. Yo creo que estaba preparado, por los testimonios que me llegan. Y sabía que cada día que amanecía era un regalo del Señor, y así lo vivía él. Y en manos de la Virgen se lo ponemos, ¿no? Y yo pido solo que sepa acertar, porque ahora no es el momento más oportuno, en mitad de curso, ¿no? Encontrar a alguien que pueda acompañar a esa comunidad, no en sustitución, sino en continuación a domingo, porque clónicos no somos y por tanto hay que buscar quién, dada la situación y dada las características de esa comunidad parroquial, pueda hacerlo pues bien y sea un buen pastor.
Las redes sociales se inundaban de llantos, de lágrimas, de gente de Onda y también de personas que le han conocido, ¿no? En estos años. Y también, bueno, nos transmitían esa situación, personas como por ejemplo Silvestre Segarra de Porcelanosa Grupo, él era de la Vall d'Uixó, se conocían, que estuvo también en el tanatorio abrazado a su madre, ¿no?
Claro.
En fin, que nos ha dejado un hondo pesar.
No, porque él, como decía, no solo se ha circunscrito a la parroquia, sino que era delegado diocesano de toda la hospitalidad, que está en muchos pueblos, como bien sabemos, en muchas parroquias. Fue delegado también de Infancia y Juventud, estuvo acompañando a los scouts, tenía también una tarea diocesana, de ámbito diocesano, y por tanto, y allí lo vimos presente, al menos con representaciones de prácticamente de toda la diócesis, ¿no?
¿Momentáneamente quién se va a hacer cargo?
Momentáneamente se han hecho cargo los padres carmelitas, que son los que están atendiendo el culto. A Dios gracias hay un buen grupo de laicos implicados en la vida parroquial, tanto en catequesis como en la vida litúrgica, como en Cáritas, como en otros ámbitos. Por tanto, digamos, la iglesia, la comunidad parroquial, la parroquia sigue con su caminar, ¿no? Ahora viene el tiempo de Navidad, donde cesan temporalmente algunas actividades pastorales. Por tanto, y a ver si el Señor en este tiempo pues nos ilumina y buscamos. Ya está planteado, ya estoy en conversaciones, pues que hay que ver, porque cuando tocas un palillo en estos momentos, pues mueven tres o cuatro, ¿no? Y entonces no siempre es posible llevar a cabo lo que uno desearía. Pero bueno, ahí estamos, pues con la reflexión, con las conversaciones necesarias.
Son momentos de cambios, algunos forzados, otros no. Recientemente ha cambiado hasta los arciprestazgos.
Sí.
Arciprestazgos.
Sí, sí. ¿Mm? Sí, porque había por ahí, por las relaciones que existen entre las parroquias, ¿no? Entre los pueblos. Un arciprestazgo es un conjunto de parroquias, ¿no? Entonces, a la hora de configurarlos territorialmente, pues hay que ver cómo se relacionan los pueblos, también los medios de comunicación, ¿no? Porque evidentemente lo que se pretende con los arciprestazgos es coordinar, alentar las parroquias, la actividad pastoral en las parroquias que lo forman, y por tanto hay que ver también esas relaciones de tipo social, cultural, económico, geográfico y por supuesto también pastorales, o si queremos, eclesiales, ¿no? Y eso ha sido una una mínima remodelación, ¿no? Muchas veces, pues, el que un párroco atienda a unas parroquias que pertenecen a ciberságos distintos, pues no es bueno a la hora, digamos, de las reuniones, de caminar juntos. Bueno, se ha hecho el trámite necesario, se ha consultado, evidentemente, a la comisión de parroquias, a los mismos sacerdotes, a las parroquias de los arciprestazgos, y hemos hecho esa configuración que es mínima, ¿no? Lo importante es que caminen juntos también en los arciprestazgos, ¿no? Que no ocurra que parroquias, vecinas, pues tengan criterios distintos, ¿no? Eso es lo que se pretende,
¿eh? Estamos con Monseñor Casimiro López Llorente, obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, a puertas de la Nochebuena, de la Navidad. Hemos recibido su postal con ese tapiz que pertenece a lo que es el Museo Catedralicio de Segorbe, que es bueno también visitarlo, que es una auténtica maravilla.
Sí, sí.
No olvidemos.
Y también conocer, a través de estos pequeños gestos, desde que estoy aquí de obispo y también en Zamora lo hacía, ¿no? Algo que aprendí en la diócesis de origen, en los Masoria, ¿no? Aprovechar tanto patrimonio como tenemos desconocido para, a través de estos pequeños gestos, de los crismas, de las postales de Navidad, darlo a conocer. En este caso era el bordado de una casulla, ¿no? Lo que está ahí. Que eso normalmente pasa desapercibido, ¿no? Primero porque la casulla a lo mejor está guardada, no está expuesta, y aunque lo fuera, pues a veces pasan, esos pequeños detalles pasan desapercibidos. Y me pareció, pues, muy bonita, y es lo que hemos hecho, ¿no? Uh-huh. Porque vemos que a veces las postales que en navideñas ya no tienen ningún símbolo navideño. Expreso, ¿no? Son muy anodinas, ¿no? Y entonces, pues yo creo que está en nosotros los cristianos favorecer a través de también de estos gestos, ¿no? Visualmente, favorecer, digo, la realidad, la verdad, lo que estamos celebrando en la Navidad,
¿no? El otro día tuvimos la oportunidad de ser miembros del jurado del concurso del Corte Inglés de Dibuja tu Navidad y también relatos navideños de los escolares, y realmente el niño Jesús aparece bien poco.
No, y yo te puedo contar una anécdota que me ha ocurrido ya varios años, ¿no?
Y en los textos de literarios más vienen secuestros y cosas que pueden ver por la televisión que realmente lo que es el espíritu y la esencia de la Navidad. En fin.
Una anécdota que te quería contar, ¿eh? En la entrega de la luz de Belén, hace unos días, ¿no? Pregunté a los niños, había niños muy pequeños, ¿quién viene en Navidad? Papá Noel, ¿no? Los mayores se salen a reír, digo, ahí estamos. Es decir, se han suplantado o han suplantado estas figuras, ¿no? Aquel que realmente debe centrar nuestra mirada y nuestra celebración estos días, que es el niño Dios que nos nace en Belén, ¿no? Y claro, pues todo eso va, digamos, expandiéndose en lo, como se dice, en la conciencia social, ¿no? Y al final, pues por unas razones o por otras, el sentido originario se va perdiendo.
Y en eso estamos, en por lo menos recordarlo, y en estas fechas.
Yo aliento y creo que es bueno, ¿no? Primero, en espíritu, vivir la caridad desde su núcleo, ¿no? Y acoger a ese niño Dios que nos nace en Belén, que nos trae la alegría de Dios, nos trae el amor de Dios, nos trae la paz de Dios, y ese es el motivo profundo, verdadero, de la Navidad, de nuestra alegría. ¿Que después lo celebremos reuniéndonos la familia? Por supuesto. ¿Que lo hagamos cantando villancicos? Por supuesto, ¿no? Pero no perdamos el sentido originario, ¿no? Porque si no, al final la Navidad se reduce, pues, a compras, a fiestas, a comidas, a días de vacación. Realmente, eso tiene un origen y eso es lo que hay que mantener vivo. Y eso es algo que deben hacerlo todos los cristianos, todos los creyentes, desde poner el Belén en los, o el misterio, o el niño en las viviendas, en las casas familiares, por supuesto en lugares de trabajo, y también, ¿por qué no?, hacerlo visible externamente en los balcones, con las colgaduras propias navideñas, ¿no? Pero que eso sea un recuerdo de lo que celebramos, para que eso nos lleve a aquel que nos viene, que Dios nace para nosotros y entre nosotros se queda, es el Manuel.
Y esos gestos, el niño Jesús tiene que estar en el Belén el día 25, que es cuando nace, ¿eh? Que me he dado cuenta que aquí en el obispado todavía no está el niño, y digo, ya va, nos lo han secuestrado, no, hay que esperar al día 25.
Estamos precisamente en el adviento, el tiempo de la espera del Señor que viene, ¿no? Nos adelantamos, pero bueno, esos son detalles, sí, que hay que cuidarlos también, ¿eh? Bueno. Como aquí se hace.
La Navidad, tiempo de esperanza.
Pues sí, siempre es tiempo de esperanza, ¿eh? Mira, otro día lo predicaba en la clausura del año mariano, segundo año mariano de la Virgen de la Esperanza en Onda, ¿no? La verdadera esperanza es Jesucristo. Y a la Virgen la llamamos Madre de la Esperanza porque nos da aquel que es la esperanza. Y eso no solo se refiere al futuro, ¿eh? Sino que eso tiene una incidencia ya en el presente, porque cuando vivimos con esa esperanza, eso nos alienta, digamos, a vivir con más fuerza, pese a la dificultad, incluso pese a la muerte, vivir con más fuerza y más presencia de Dios en nuestra vida en este momento que nos toca vivir, y eso nos lleva a un compromiso mayor con el que está a nuestro lado, para que esa esperanza, porque esperamos que el reino de Dios se va a establecer definitivamente, pero ese reino de Dios, que es de verdad, de justicia, de amor, de paz, etcétera, tiene una incidencia aquí, se va haciendo gracias a aquellos que, acogiendo aquel que es la esperanza, viven comprometidos en el mundo que les toca vivir. O sea, no es, digamos, la vida eterna no es algo que comienza después de la muerte, no es algo ya presente, ¿no? Por eso es tan importante centrarnos en mirada en aquel que es la esperanza, que es el que cuida también nuestras pequeñas esperanzas.
Nochebuena, Navidad, Monseñor Casimiro López Llorente, que va a estar, ¿dónde? Horarios, claro, antes la Misa del Gallo era a las 12, ahora ya tenemos Misa del Gallo a las 6 de la tarde, a las 6 y media, sí, parece aquello del tardeo.
Sí, bueno, ya lo veíamos, es decir, que a la gente a las 12 pues era difícil. La costumbre era, hasta que la pandemia, ¿no? Un poquito antes de la pandemia, celebrar la Misa del Gallo en Segorbe, y también antes, cuando lo celebramos en Segorbe a las 12, lo celebraba con los ancianitos en la residencia, en el hogar de las hermanitas, ¿eh? Ahora, pues, con la pandemia, todo son limitaciones. Acudiré a Segorbe a las 6 de la tarde, ¿no? A celebrarlo. Y después, el día de Navidad, celebrar aquí en la concatedral a las 12. Son los dos actos, ¿no? Después, pues, había pensado marchar unos días, ¿no? A las raíces, ¿no? A mi pueblo. Pero dada la situación, pues, creo que me voy a quedar mejor aquí, ¿eh? Descansando un poco, pero siempre hay cosas, si estás en casa, cosas que vas haciendo, siempre hay algo pendiente que hacer o algo que adelantar, en fin.
Y el 1 de enero, cambio de año, y será un año muy especial para la diócesis de Segorbe-Castellón.
Evidentemente, el año jubilar, que comenzaremos, Dios mediante, el día 12 de abril, ¿no?, del próximo año, para conmemorar durante todo un año, los 775 años de la creación real de la sede episcopal en Segovia, y con ello de la diócesis, ¿no? Que tuvo lugar por la bula del 12 de abril del año 1247 por Inocencio IV, ¿no? Bien, va a ser un año muy rico, porque, bueno, pues ya se está diseñando un programa, además de la preparación, que es lo más, es muy importante en este momento, prepararse para vivirlo desde la acción de gracias, desde la conversión a lo que somos, con nuestra conversión a Dios, personal, comunitaria, de la reflexión sobre la renovación pastoral, que hay que cambiar, nos está pidiendo el Papa Francisco constantemente, ¿no? ¿Cómo evangelizar hoy? ¿Qué hemos de cambiar para que la palabra de Dios, que es el Verbo encarnado, que es el niño Dios que nos nace en Belén, es su evangelio, cómo puede llegar a todos en este momento y salir a la misión, ¿no? Pues bien, y hay una serie de actos, desde el acto de apertura, exposiciones, peregrinaciones de toda la diócesis, por arciprestados, por grupos, conferencias, también pues conciertos de órgano, hay catequesis ambulantes o exposiciones ambulantes que van ahí por todos los arciprestados, ¿no? Yo quiero, claro, es bueno, porque uno de los objetivos es crear conciencia de que somos una diócesis, de que pertenecemos a esta iglesia diocesana, sin la cual las parroquias pierden en eclesialidad, en presencia de iglesia, ¿no? Y eso, pues, por la historia, por la geografía, etcétera, etcétera, pues es débil entre nosotros y es bueno reforzarlo, ¿no? Y por eso hay que ir también a los feligreses, allá donde están, ¿no? Pues todo el territorio. Si lo centramos todo en Segorbe para algunos queda lejos, ¿no? O en la concatedral, pues llegamos solo a un público muy, muy limitado, ¿no? Y creo que es bueno que surja. Después hay un encuentro de jóvenes, precisamente yo he propuesto que no solo vayan a la catedral sino también a la Cueva Santa, donde tenemos nuestra patrona, que como está ya en el límite es a veces un poquito olvidada, ¿no? Bien, publicaciones que se van a hacer, trípticos, una difusión, ya hay un logo preparado, ¿no? Por supuesto un cartel que se va a anunciar. Yo espero que a finales de enero o en febrero podamos tener la presentación a todos vosotros, a los medios, de todo esto, ¿no? Previo antes tenemos la visita ad limina, no lo olvidemos, que del día 9 o 10, mejor, al 15 de enero, estaré en Roma, en la llamada visita ad limina. ¿Qué es esto? Pues es la visita a las tumbas de los apóstoles, de Pedro y Pablo, al encuentro con el sucesor de Pedro, que es el Papa, ¿no? Y después con los distintos dicasterios, no todos, porque en una semana no se pueden visitar todos, pero sí los más importantes, pues para ver cómo caminamos en comunión con toda la Iglesia Universal.
¿De qué manera y forma se va a afrontar el año 2022 también desde la diócesis de Segorbe Castellón y con Monseñor Casimiro López Llorente, además con el sínodo de los obispos, que estamos a punto ya también de las conclusiones?
Bueno, ese se celebrará el 23, pero nosotros ya estamos en la etapa diocesana, que la hemos unido a la preparación del año jubilar, a la reflexión que ya teníamos prevista. Es decir, habíamos terminado un plan diocesano pastoral que desde el año 2014 al 21, o sea, era largo, etcétera, y dijimos, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Hacemos otro plan diocesano? ¿Hacemos una programación anual? Y dijimos, no, mejor vamos a sentarnos, vamos a rezar, vamos a orar, vamos a reflexionar por dónde nos dice el Señor, abierto al Espíritu, que hemos de caminar en este momento en nuestra iglesia diocesana. Y coincidió providencialmente con la llamada del Papa a implicar a todas las diócesis, a toda la iglesia en este proceso sinodal, ¿no? Nosotros lo hemos unido para no perdernos, ¿no? Porque si, ¿no?, esparces mucho, al final te pierdes y no sabes. El que mucho abarca, al final poco aprieta.
Monseñor Casimiro López Llorente, por último, pues ese mensaje ya habitual también para nuestros oyentes.
Evidentemente, os deseo a todos, a todos los oyentes, especialmente a los que más se sientan solos, a los enfermos, a los atribulados, una feliz y una santa Navidad. Que acojamos al Niño Dios. Recordemos el mensaje del ángel a los pastores. No temáis, hoy os traigo una gran noticia. Hoy en la ciudad de David, en Belén, os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor, que es la alegría para todo el pueblo. La alegría que nos da, y esa nadie nos la puede robar, de sentirnos amados, cada uno personalmente, allá donde nos encontremos, amados por Dios, por ese niño Dios que nos nace en Belén. Y nace pequeño, nace humilde, nace pobre, para que no tengamos miedo. Él viene a darnos a Dios, a dársenos, a hacernos partícipes de su amor y de su vida. Por eso os deseo a todos una feliz, una santa, una Navidad llena de Dios, de su paz y de su amor.
Pues con esas palabras nos quedamos de don Casimiro López Llorente, obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón. Y ahora en un momentito vamos a hablar con Mari Carmen, que es la gerente de Todo Juguete. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de juguetes, pero en un momentito.
Honda apuesta por un nuevo modelo de ciudad más inclusiva y socialmente cohesionada. A través del proyecto EDUSI de rehabilitación de inmuebles para viviendas sociales, Honda ha reformado 3 casas para crear un fondo social de viviendas con un doble impacto: dar soluciones habitacionales a colectivos necesitados y mejorar el estado del centro histórico para reactivar social y económicamente la zona. Honda, hacia una ciudad resiliente, amable y revitalizada. Financiado por Ayuntamiento Honda y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
En Vilde Casa este año tenemos los ingredientes para una Navidad en la que reencontrarnos. Mariscos ultracongelados, aperitivos, carnes precocinados y las mejores delicatessen para disfrutar. Vuelve a celebrar las fiestas como te mereces. Congelados Vilde Casa en Hermanos Bou. Abiertos por Navidad de 9 a 2 y de 4 a 7. Sábados de 9 a 2. ¡Feliz Navidad!
Fa 25 anys i seguim. Diumenge 2 de gener, Suera, Vespre de Reis, un poble al carrer. Mostra etnològica d'usos, costums i tradicions. La mostra pionera de les nostres comarques compleix 25 anys. Hi haurà personatges típics, exposicions, corralets, representacions teatrals, estampes populars, gastronomia local. El diumenge dia 2, Suera i la seva mostra t'esperen. Suera, un poble de l'Espadà que espera la vinguda dels Reis.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas, excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
Mediterráneo te desea feliz Navidad y un próspero año 2022.
Porque queremos que sientas con Mediterráneo el pulso de la provincia de Castellón.
La tierra que más amas.
Porque nos haces líderes en prensa y porque nos ayudas en nuestra transformación digital hasta hacernos líderes en web y en redes sociales.
Y porque te gusta Meditelevisión.
Nuestra tele.
Feliz Navidad.
Y vivamos juntos el destino de Castellón.
Pon atención a lo que vas a escuchar. Ahora en Albán Inmobiliario tienes una ocasión única. Y es que desde hoy renovamos nuestra exposición con descuentos del 25, 30, 40 y 50%. Has oído bien, descuentos hasta el 50% con entrega rápida, transporte y montaje gratuito. Aprovecha esta ocasión única y visita nuestra exposición de más de 6.000 metros cuadrados. No dejes pasar esta ocasión. Te esperamos en Albán Inmobiliario, carretera nacional 340A, Villarreal, Albany, tu tienda de muebles.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Yo no sé si has escrito ya la carta a los Reyes Magos o si eres de Papá Noel. Lo que sí que tengo claro es lo que quiero que me traigan los Reyes. Y quiero juguetes, porque esa niña que llevo dentro se me está revolucionando este año. Yo no sé si será a causa del COVID. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Mari Carmen, de Todo Juguete?
Hola, buenos días, Santín. Muy bien.
Tengo muchísimas ganas de que me informes de todas las novedades que tenéis en Todo Juguete, que tenéis 3 tiendas.
Bueno, en la provincia de Castellón somos 4 tiendas.
Ah, 4. Discúlpame.
En Valencia somos 4 tiendas también. En Puerto de Sagunto, en Chirivella, en La Eliana, el centro comercial El Osito, y en Parque de Luz, en Valencia. Y en Cuenca también tenemos una tienda en Cuenca. Somos 9 tiendas.
9 tiendas, Mari Carmen. 9 tiendas que supongo que estarán rebosantes de ideas para todos los niños que aún no han decidido qué es lo que quieren pedir a los Reyes o a Papá Noel.
Muy bien, sí. Siempre me hace mucha gracia cuando cantaba Sabina que para olvidar un amor se necesita 19 días y 500 noches, totalmente opuesto a lo que en este sector del juguete necesitamos para realizar nuestro trabajo. 500 noches para seleccionar los juguetes, sí, y 19 días para que, como otro cantautor decía, amigo del primero, decía, esos locos bajitos opten a uno de los miles de juguetes que nosotros, los distribuidores, seleccionamos y ponemos a su alcance.
Me ha gustado mucho la comparación, entre otras cosas, porque estarás de acuerdo conmigo, Mari Carmen, que esos niños que llevamos dentro, pues de vez en cuando nos apetece que pedirnos o que nos regalen un juguete, ¿verdad?
Hombre, por supuesto, por adultos que seamos, a todos nos gusta volver a jugar y divertirnos.
De eso se trata, de que nos cuentes, por ejemplo, qué juegos de mesas hay, qué novedades hay en cuanto a juguetes, cuéntamelo todo.
Bueno, primero que nada, pues como siempre, siempre me gusta comentar que todos los juguetes tienen ese componente educativo y es que el juego es educativo en sí mismo. Bueno, ¿qué novedades tenemos para este año? Bueno, como siempre en ese sector hay muchísimo desarrollo de productos en cualquier tipo de familia de juguetes, tanto en primera infancia como juguetes de juegos de mesa, juegos educativos, juegos de para los más pequeños, juegos que lo que llamamos nosotros los juguetes para el hogar, o herramientas o musicales, juegos de manualidades, bueno, juegos también de construcción, en fin, es que hay muchísima diversidad de familias. Entonces, dentro de cada familia hay unos juguetes más o menos destacados. Siempre están los clásicos de siempre, pero en cuanto a juguetes de primera infancia, este año, pues yo destacaría los juguetes de Fisher-Price, los juguetes de la marca Chico o Mitech Baby. Bueno, mesas de actividades, ordenadores infantiles, también está, hay. Se ha destacado mucho las mascotas musicales, todas estas mascotas interactivas que interactúan con los niños, tanto perritos como ositos como Mickey Mouse. Bueno, hay muchísimo desarrollo en estos tipos de juguetes.
Mari Carmen, ¿y siempre hay algún juguete que se pone de moda? ¿Ha pasado esto en estos últimos tiempos?
Sí, en este momento, ¿qué juguetes están de moda? Pues todos los que vienen derivados de las series de televisión, bien sea pues Ladybug o Paw Patrol, todos los juguetes de Lego, los bebés llorones, LOL, todos los juguetes derivados de Mario Kart, Pokémon, en fin, todo esto es, en este momento son los que están destacando más en la demanda de los niños en este momento, por la información que nosotros tenemos ahora.
Mari Carmen, gerente de Todo Juguete, estos días que para nosotros son festivos, para vosotros es una locura de tener abierto. Cuéntame, sí, todas las tiendas, ¿qué horarios tienen, más o menos?
Nosotros abrimos desde las 9:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, ininterrumpidamente, a mediodía. No cerramos para poder facilitar la atención a todos los clientes. Incluso también hemos abierto un día festivo, creo que fue el día 6 de diciembre, y también hemos abierto el día 19, abriremos el día 26 y también abriremos el día 2 de enero. De esta manera nosotros intentamos pues poder facilitar mejor la atención, y que si una persona está trabajando y no puede llegar, pues tenga un poquito más de horario.
Y normalmente los padres o quien va a comprar los juguetes, ¿tienen claro lo que quieren o necesitan muchas veces que les asesoréis?
Pues hay de todo. Hay clientes que ya conocen y saben el juguete que quieren sus hijos, también necesitan un poquito de asesoramiento, y muchas veces pues también vienen clientes que quieren comprar algo pero no saben exactamente, pero si ellos nos dicen, oye, la preferencia del niño o la niña, la edad que tiene, qué presupuesto tienen, entonces nosotros les podemos asesorar perfectamente. Así lo hacemos siempre y durante todo el año.
Así me consta, porque yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, y cuando eran pequeños iba más perdida que un pato, pues que no sabía por dónde. Sí, pues, y es...
Nosotros intentamos siempre que nuestro personal esté al día con toda la información en el sector y poder asesorar siempre, la verdad, porque la verdad es que cuando entras a una tienda de juguetes hay tantísima variedad de productos que a lo mejor te pierdes un poco si no tienes idea. Entonces nosotros estamos ahí para asesorarles, como siempre.
Por supuesto. Mari Carmen, gerente de Todo Juguete, de las 4 tiendas aquí, de las no sé cuántas que me has dicho en Valencia y hasta incluso en Cuenca.
Sí.
Que vaya todo muy bien, que tengas felices fiestas y que las disfrutes. Ya sabemos que con mucha precaución y con todas las medidas de sanidad.
Por supuestísimo. Pues muchas gracias también, y agradeceros a vosotros todo el tiempo que nos habéis dedicado, y también que tengáis unas buenas fiestas. Gracias, Andín.
Pues así como quien no quiere, nos vamos acercando a la una de la tarde. Aún tenemos mucho por delante. Queremos hablar con Mar Arambul, de la Mar de Emprendedores, con la concejala de fiestas de la Alcora, Vanessa Pérez. También Quique Rodríguez hablará con la alcaldesa de Benicàssim, Susana Márquez. Y por supuesto, tenemos a Alberto Marco con Gastrocope. Ahora mismito te damos toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. A la vuelta, sigo contigo.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El mismo día en el que se batían récord de contagios en nuestro país, 60.000 nuevos casos positivos registrados en solo 24 horas, la cifra más alta de toda la pandemia, lo que se decide es que la mascarilla vuelva a ser obligatoria a partir de mañana en el exterior. Es la medida que salió ayer de la reunión que mantuvo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes de las diferentes comunidades autónomas. Algo, lo de la mascarilla, que tampoco nos va a cambiar la vida porque, por ejemplo, en las ciudades, que es donde más gente te cruzas, prácticamente todo el mundo lleva la mascarilla puesta porque, bueno, pues en muchísimos momentos es imposible mantener el metro y medio de distancia. Es decir, que no aporta nada nuevo. Muchos ven la medida simplemente como una cuestión estética, que se note que estamos haciendo algo, que parezca, ¿no?, que estamos haciendo algo, cuando en realidad se está haciendo bastante poco. Porque con esto del COVID siempre nos queda esa sensación de que vamos a rebufo. Solo se actúa cuando la cosa ya está desmadrada. Hace semanas que veíamos que los casos estaban disparados en muchos países de Europa, y en un mundo en el que no hay fronteras, eso significa que tú, tarde o temprano, vas a estar en esa misma situación. Hubiera sido un buen momento para empezar a hacer más rastreos, por ejemplo, más test diagnósticos, más controles también en los aeropuertos, adelantar la tercera dosis, la de refuerzo, una ley que estableciera las mismas medidas en toda España por igual, por no hablar de reforzar la atención primaria, que es una vieja reivindicación de los médicos de familia y que ahora con el COVID ha quedado patente que han sobrepasado su límite. Pero no se ha actuado. Y el caso es que estamos en el mayor número de contagios de toda la pandemia y además en la peor fecha posible. Ayer, tras conocerse que en la conferencia de presidentes se había acordado solamente lo de la mascarilla, lo que comentábamos antes, pues médico de urgencias, varios médicos escribían en Twitter que ya se están preparando para el caos que van a tener dentro de 3 semanas y para el sobreesfuerzo que una vez más les va a tocar hacer. Los sanitarios, los virólogos y los epidemiólogos reclamaban más restricciones, y ahí está precisamente el debate de si son verdaderamente necesarias, porque aunque los contagios no paran de crecer de manera exponencial, la situación de los hospitales no tiene nada que ver, afortunadamente, con la de olas anteriores. Van subiendo poco a poco los ingresados, pero desde luego no al ritmo que lo hacen los casos positivos. Es algo que destacan desde el sector del ocio y la hostelería, que se oponen a nuevas limitaciones y a que sean siempre ellos los que terminen pagando el pato. En este sentido, se ha pronunciado también el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
¿Y qué pasa con la vida de la gente? ¿Cómo cerramos negocios? ¿Cómo cerramos sistemas productivos, aunque haya contagios, si eso no está generando ingresos en los hospitales significativos? Porque esa es nuestra obligación, ponderar, equilibrar. Esto no es pasar de un polo al otro. Y ahora cogemos y cerramos otra vez todo. Es que esos negocios tienen nombres y apellidos detrás y son familias que viven y lo han pasado muy mal. Que nosotros no somos los dueños de sus negocios ni de sus destinos. Entonces hay que tener un poquito de empatía.
Extremadura no ve necesaria más restricciones, aunque ha anunciado que va a implantar el pasaporte COVID a finales de diciembre, un documento que ya se pide en diferentes actividades en todas las regiones, menos en Madrid, en Castilla-La Mancha y Castilla y León. Pero las que han ido un poco más allá son el País Vasco, que estudia cerrar cualquier actividad a la 1 de la madrugada. Es una forma indirecta de volver al toque de queda, que, por cierto, acabamos de conocer que ya ha avalado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que había solicitado hace unos días la Generalitat. Por tanto, luz verde para que desde esta medianoche se aplique ya ese toque de queda, también el cierre del ocio nocturno y la limitación de reuniones a un máximo de 10 personas allí en Cataluña. Una comunidad que es la que adopta hasta el momento las medidas más severas. En el resto, en víspera de la Nochebuena, con una imparable escalada de contagios y pocas limitaciones, habrá que tirar de nuevo de mucha prudencia. Es jueves 23 de diciembre, un día que tiene otros asuntos también destacados que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, Pilar, dabas esa última hora en relación al COVID y en Cataluña, y también tenemos otra última hora. Javier Lambán, el presidente de Aragón, acaba de anunciar que la próxima semana todas las comunidades del norte, las más afectadas en estos momentos por la explosión de contagios, excepto Cataluña, comenzarán a aplicar nuevas medidas. Habrá restricciones de horarios y se prohibirá el consumo en barra. Sí, se van a celebrar las cabalgatas de Reyes y los cotillones de Año Nuevo. El lunes o el martes conoceremos los detalles de esta anuncio que hacía el presidente aragonés Javier Lambán. También contamos que País Vasco, Navarra, La Rioja y Castilla y León van a consensuar medidas comunes en territorios limítrofes, en la línea de lo que anunciaba el presidente aragonés, y que Murcia acaba de anunciar nuevas restricciones. A la una de la madrugada cerrará la actividad no esencial en Murcia. Por lo demás, contamos que el actor Antonio Resines sigue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid por complicaciones derivadas de la COVID, pero permanece estable. No está entubado, pero sí que necesita oxígeno. Además, mañana, una buena noticia, hombre. Mañana la luz estará algo más barata que hoy. La pagaremos a 311 euros el megavatio hora. Hoy la estamos pagando un 76% más cara que ayer, a 383 euros el megavatio hora. El precio máximo para hoy se registra entre las 6 y las 8 de la tarde. Ojo con esto, 409 euros. El Papa ha recibido esta mañana a los miembros de la Curia en el tradicional encuentro de Navidad. En su discurso adelantado ha alentado a vivir con transparencia y humildad, a convertirse a la sinodalidad y a trabajar en comunión y misión lejos de las mayorías o minorías. A continuación ha felicitado las Navidades a los trabajadores del Vaticano y también a sus familias.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Real Madrid cierra el año con máxima ventaja.
La victoria del Real Madrid en San Mamés le sitúa al líder destacado con una gran distancia de puntos sobre sus perseguidores. Con un partido jugado más le saca 8 al Sevilla, 13 al Betis, 14 al Rayo, 17 al Atlético y la Real y 18 al Barcelona. Del partido de ayer destaca la actuación de Benzema, que hizo 2 goles, es Pichichi con 15 y recibe los elogios de su entrenador Ancelotti.
Vaya delantero, vaya capitán. Gran jugador, gran hombre, personalidad muy fuerte, muy humilde, top, top persona.
Y se cumplen 10 años de la llegada de Simeone al Atlético de Madrid como entrenador. Ha ganado en este tiempo 2 ligas, una copa y 2 Europa League, entre otros títulos. Cumple años tras la derrota con el Granada, su cuarta derrota consecutiva en la liga, que le deja a un punto de la Liga de Campeones.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Vamos a dar un repasito a castellóninformación.com y destaca como noticia del día que Ignasi García apuesta por la recogida selectiva de residuos puerta a puerta en la provincia de Castellón. Miramos al cielo y queremos saber qué nos depara en las próximas horas en cuanto al tiempo. Para ello nos ponemos en contacto con Moisés Camuñas de AEMET. Muy buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que sigan predominando los cielos nubosos con brumas y bancos de niebla al final del día en zonas del interior. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son más bajas en el interior y no presentan grandes cambios en el litoral, con máximas en general de 17 grados en Castellón de la Plana y de 15 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá flojo y de dirección variable. Si miramos ahora, mañana viernes, esperamos cielos nubosos o cubiertos con probables precipitaciones débiles que tenderán a remitir por la tarde. Por último, las temperaturas diurnas no cambiarán mucho, subirán ligeramente con unas máximas que rondarán los 16 grados en Castellón de la Plana y los 15 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y por supuesto damos también un repasito a nuestra página web cope.es/Castellón. La noticia principal es la siguiente: la circulación ferroviaria Valencia-Castellón tardará meses en restablecer su normalidad. Adif reconoce que normalizar la circulación de trenes Valencia-Castellón tardará meses después del robo de cable de cobre en Masalfasar. Por otra parte, el personal educativo de la Comunidad Valenciana recibirá la dosis de refuerzo antes del 10 de enero. Detenido por un altercado en un restaurante de Castellón y agredir a dos policías. Y la Alcora crea refugios para gatos con contenedores reciclados. Una bonita idea. Y también más sucesos, tres detenidos por robar en trasteros de Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y en este caso vamos a informarnos de la mano de Quique Rodríguez, que está ya a punto de conectar con Susana Márquez, la alcaldesa de Benicàssim, puesto que aumenta su patrimonio con dos inmuebles más.
Nos trasladamos a Benicàssim porque hay novedades en la actualidad municipal por parte del ayuntamiento, y es que ha aumentado su patrimonio. Alcaldesa Susana Márquez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Concretamente, el ayuntamiento ha adquirido dos inmuebles.
Pues sí, entraba dentro de nuestro objetivo de este año la adquisición de dos inmuebles que se van a destinar a cuestiones que llevábamos también ya en nuestro programa electoral. Uno de ellos se va a convertir en viviendas sociales en régimen de alquiler para que los jóvenes de Benicàssim, el tema de la vivienda no sea un inconveniente para que puedan quedarse a vivir en su municipio y puedan independizarse también. Después teníamos una fuerte demanda de todo el tejido asociativo local que precisa de instalaciones modernas, cómodas y accesibles para el desarrollo de sus actividades asociativas. Y también va a ir aparejado uno de los inmuebles a un espacio multifuncional para la práctica de multiactividades que pueden ir desde las de encuentros de jóvenes como actividades deportivas. Va a ser un espacio multifuncional porque, bueno, Benicàssim ha crecido en los últimos años en número de habitantes y también en número de demandas para la realización de actividades deportivas, asociativas y demás. Con lo cual, uno de los inmuebles se va a destinar a ello y el otro inmueble, que está ubicado en el entorno del BIC de la iglesia, donde está también ubicado el Teatro Municipal, justo enfrente del Teatro Municipal, el antiguo solar que ocupaba el Hotel Benicàssim, pues es un espacio de Benicàssim recuperado para los benicenses, y allí pues albergaremos las dependencias de la policía local y también instalaciones administrativas, porque nuestro ayuntamiento pues data del año 75, también ha crecido en número de servicios, en número de departamentos, y queremos descentralizarlos porque si hay algo que nos ha demostrado esta pandemia es que necesitamos más espacios, más amplios, más acordes, más modernos para poder atender a nuestros ciudadanos como se merecen y también garantizar al tiempo pues también la comodidad y confort de los propios trabajadores. ¿Por qué no? Si uno está a gusto en su puesto de trabajo, pues evidentemente todo esto redunda también en la calidad de atención al ciudadano. O sea, son grandes espacios recuperados para el pueblo de Benicàssim con una proyección de futuro. Un futuro inmediato, porque ya se está trabajando en el proyecto de lo que quiere que se vaya allí.
Benicàssim es un municipio turístico y, alcaldesa, por ello le tengo que preguntar, porque en los próximos meses ya han sacado adelante un compromiso desde la Generalitat, los tres partidos que gobiernan, Partido Socialista, Compromís y Podem, para imponer una tasa turística en la Comunidad Valenciana. ¿Esto cómo puede afectar a Benicàssim? ¿Y si ustedes lo comparten o no?
Bueno, la verdad es que a mí personalmente me parece un despropósito porque el sector turístico precisamente ha sido uno de los sectores más golpeados por esta crisis y uno de los sectores que, si bien sabe resistir ante los envites que le dan las diferentes crisis que hemos ido pasando a lo largo de todos los años, pero sí que es verdad que en este momento pues no se hace necesaria la aplicación de una tasa. Nosotros ya nos opusimos en una de las mociones que se presentaron al Pleno del Ayuntamiento de Benicàssim por parte de Compromís Ya nos opusimos a la creación de esa tasa, no la creemos prioritaria, pero bueno, el mayor despropósito de este momento es que en les Corts Valencianes, del pacto que tienen entre ellos, el Botànic, aprueben la creación de una tasa y después reboten la pelota al tejado de los ayuntamientos para que seamos los ayuntamientos quienes decidamos o no la conveniencia de aplicarla. No, hombre, si apruebas una tasa, ten la valentía por lo menos de ponerla, pero no traspases esa responsabilidad a los ayuntamientos, porque, bueno, si es así, ya te digo que el ayuntamiento de Benicàssim no entra en nuestras líneas grabar con más tasas a las personas que quieran decidir venir a Benicàssim.
Sí, porque esto lo que fomentaría al fin y al cabo es intentar reducir, ¿no? Porque, claro, al coste habitual de la pernoctación, del alojamiento turístico, el cliente o el visitante vería grabado, ¿no?, con esta tasa lo que le cuesta al final el alojamiento.
Evidentemente, y además no creo que en este momento el sector esté como para plantearse subidas de precios para compensar esa tasa. Es que no lo contemplo ni lo planteo, y además me sorprendió mucho cuando vi ayer que prácticamente el acuerdo lo tenían cerrado, porque en boca, no hace mucho, en boca del secretario autonómico de turismo, pues entendí que no estaba por la labor de la creación de esta tasa.
Y no está por la labor de esa tasa gran parte de los responsables de turismo de la Comunidad Valenciana, que llama mucho la atención. Y, alcaldesa, que además Benicàssim también presenta alegaciones al plan hidrológico.
Pues también es una de las tareas que hemos estado haciendo ahora a final de año, porque venimos reclamando la construcción de una depuradora para Benicàssim. La que tenemos es insuficiente. No podemos depender del mantenimiento que se haga en la depuradora de Castellón para que nuestras aguas de depuración se vean afectadas por esa falta de mantenimiento. La depuradora de Benicàssim hoy por hoy es insuficiente. Tenemos que mandar aguas a la depuradora de Castellón, y, como digo, esa falta de mantenimiento pues al final pues siempre repercute en que no estamos haciendo un buen tratamiento como debíamos. Por eso exigimos ya a la Generalitat que nos construya esta depuradora, y para ello, pues viendo que dentro del plan hidrológico 2022-2027 no estábamos incluidos, pues hemos hecho unas alegaciones para que se nos incluya dentro de esa planificación, para que se nos tenga en cuenta, sobre todo para que se cumpla ese compromiso que nos dio la consellera Bravo cuando estuvo aquí en Benicàssim visitando todos los destrozos que había realizado el temporal en Benicàssim. La llevamos a la depuradora, ella vio los destrozos que habían allí, destrozos que con recursos propios el ayuntamiento ha destinado ya 500.000 euros para su reparación, como no puede ser de otra forma, pero que necesitamos la ayuda de otra administración, como es la Consellería, como es la Generalitat, para que impulsen la ejecución de esa depuradora nueva que necesita Benicàssim.
Sobre todo porque Benicàssim ha crecido muchísimo en las últimas décadas y, en cambio, cuenta con una sola depuradora.
Exacto, se hace ya insuficiente, y, como digo, en verano, cuando quintuplicamos nuestra población, Benicàssim tiene que llevar sus aguas para que se depuren en Castellón, y la falta de mantenimiento de esa depuradora es lo que puede provocar pues que no se trate debidamente nuestra agua, cuestión que no, en pleno siglo XXI no vamos a consentir. Con lo cual, como digo, llevamos tiempo presentando mociones para que se nos incluyan los presupuestos de la Generalitat. No se nos ha incluido en una primera propuesta. Vamos a ver si dentro de todas las modificaciones presupuestarias que hace la Generalitat tiene cabida la depuradora de Benicàssim. No vamos a parar de reivindicarlo, pero además con esta alegación que hemos presentado esta semana, pues evidentemente se tenga en cuenta como prioritaria la ejecución de esa depuradora dentro de ese plan hidrológico que se ha presentado en la Generalitat.
Y, por último, ustedes habían preparado una programación navideña, han preparado una programación navideña para los vecinos y posibles visitantes a Benicàssim. La incidencia acumulada está muy alta en Benicàssim, en 1143. Imagino que, no sé qué va a pasar con los actos, pero sí que extremar al máximo la precaución, ¿no?
Pues, mire, efectivamente, teniendo en cuenta que los niños son los que en este momento se han convertido como como personas más vulnerables de esta pandemia, son los que peor lo están pasando en este momento, pues habíamos preparado una programación muy acorde para ellos, siempre salvaguardando pues las distancias de seguridad y todas las medidas sanitarias. Lo único que la incidencia va subiendo, vamos a ver de todas esas actividades qué es lo que podemos preservar, como digo, siempre desde la prudencia y desde la responsabilidad, pero habrán otras actividades pues que, lamentándolo mucho, pues se tendrán que valorar su continuidad o no. De hecho, ahora en cuanto acabe de hablar con todos vosotros, tenemos una reunión, nos reunimos el comité de organización de todas estas actividades para valorar la situación y ver cuál de ellas pues van a tenerse que pues lamentablemente cancelar. Todo viene marcado por la situación. El semáforo COVID es en el que en este momento pues nos marca un poco y nos da vía libre o no para realizar ciertas actividades.
Ojalá que vaya reduciéndose y que todo se pueda hacer con normalidad en próximas semanas. Alcaldesa de Benicàssim, Susana Márquez, feliz Navidad.
Pues feliz Navidad para todos. Muchísimas gracias por vuestra amabilidad, vuestra atención. Que todos las disfrutéis estas Navidades con prudencia, con responsabilidad, pero que nadie nos quite la magia de la Navidad.
Esas son las palabras, esos son los consejos. Me ha gustado el referente que ha hecho la alcaldesa Susana Márquez de el semáforo COVID. Muy adecuado, además, pienso, la verdad. Bueno, pues en un momentito vamos con Mar Arambul, la mar de emprendedores.
Mami, mami, ¿esta noche buena van a venir los abuelitos a cenar?
Sí, cariño, este año sí.
¡Bien! Seguro que lo pasaremos genial, como siempre. Y además me pondré mi disfraz de Spiderman. ¡Guau!
No hay nada como volver a disfrutar de la Navidad compartiendo ilusiones. Con Todo Juguete vuelve la magia. Pide nuestro catálogo de Navidad y Reyes. Tenemos todo lo que buscas y al mejor precio. Todo Juguete, la magia de compartir ilusiones.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete, en Castellón, Villarreal, Valduxó y todojuguete.es.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Es Navidad. Pasamos tiempo con la familia más cercana. Disfrutamos de las tradiciones, de la ilusión de los más pequeños y hacemos balance del año. El Ayuntamiento de Moncofa te invita a pasar una Navidad tranquila y sin aglomeraciones en sus parques y jardines, paseando por sus playas y disfrutando de sus espacios amplios y abiertos. Bon Nadal y feliz año 2022. Ayuntamiento de Moncofa.
El lago se verá, no se duela.
Sport 2 y Sport 2 Oportunidades, calle Torrehermosa y Solares Villarreal, os desean una muy feliz Navidad y agradecen la confianza depositada con el comercio de proximidad. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades, abastecedores oficiales de Papá Noel y los Reyes Magos.
Aquest Nadal, gaudeix dels vins de Castelló de manera responsable. Siguem tots conscients i complim amb els protocols de seguretat pel bé dels nostres sers estimats.
El Nadal és valencià. IGP Castelló. Generalitat Valenciana.
La Navidad se vive de muchas maneras, pero los momentos más mágicos suceden en casa, con los tuyos. En Salera también nos gusta celebrar la Navidad como en casa, porque decoramos hasta el último rincón del centro comercial. Vivimos con ilusión cada momento y tenemos las tiendas más top para que encuentres el regalo perfecto. Ven a celebrar la Navidad con nosotros y siéntete como en casa. Salera, muy top.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y cuando llega esta música, cuando llega esta sintonía, pues llega también, por supuesto, con toda la información, Mar Arambul, la mar de emprendedores.
Hola, Andín, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero que todo, desearos feliz Navidad y que disfrutéis todo el equipo de estas fiestas de la mejor forma.
Gracias.
Con salud, con vuestras personas especiales, porque os lo merecéis. Bueno, pues esta semana yo quería hablaros de un tema, como siempre, dando consejos para empresas y para emprendedores y relacionados siempre con el mundo del marketing. Muchos estamos pensando en los tres Reyes Magos y hoy precisamente quiero hablaros hablaros de la importancia del número 3 en comunicación persuasiva en marketing. Como os he comentado en muchas ocasiones, el marketing es la ciencia de la mercadotecnia, de los mercados. Y para poder ser eficientes, es decir, para poder generar impacto y ventas, trabajamos con nuestro cerebro y también con la psicología. Y en ese caso, los anclajes en nuestra mente son esenciales. Y el número 3 es uno de esos anclajes. ¿A qué me refiero? Pues bueno, en muchas cosas de la vida se utiliza el número 3, como en los tres reyes magos, en los tres cerditos, los tres mosqueteros, incluso en dichos populares como el que todos conocemos de tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, o incluso en los tres deseos que queremos pedirle al genio de la lámpara. Bueno, pues en marketing sabemos que una de las primeras cosas que debemos hacer es ser memorables, que nos recuerden, y para ello utilizaremos ese anclaje. Como os decía, hay un primer punto que es la importancia del número 3 a nivel cultural, ¿vale? En todas las culturas. Y es que siempre tenemos en todas las culturas el conjunto de 3. En las medallas olímpicas, el oro, la plata y el bronce, como os decía, en los Reyes Magos, incluso en los colores primarios tenemos el rojo, el amarillo, el azul, y también, como os decía, en los aspectos de la vida tenemos el salud, el dinero y el amor. Pero ¿cómo aterrizamos esto en el marketing? Bueno, es que nuestro cerebro adora el número 3. Si nos fijamos en las ofertas, siempre nos ofrecen 3 meses de oferta con un descuento de precio, 3 meses gratis si nos damos de alta en una cuota. Cuando vamos al cine, también nos ofrecen 3 tipologías de palomitas, 3 tipologías de menú, y esto siempre lo vemos incluso los combos a la hora de entrar en un restaurante o a la hora de conocidas marcas de hostelería, también nos ofrecen 3 opciones. En el neuromarketing, que es esa parte del marketing que estudia nuestra forma de pensar y de ejecutar las acciones de venta en nuestro cerebro, se sabe que el 3 influye en las decisiones de compra de los consumidores. Siempre está la posibilidad del número 3, de 3 opciones de productos o de 3 variaciones de ese mismo producto. Por ejemplo, si nos tenemos que suscribir en un plan, imagínate que nos hace falta alguna aplicación y queremos suscribirnos en un plan, o que, por ejemplo, muchos vemos en la televisión, en las series, esas plataformas que nos ofrecen ver, pues eso, películas, series y demás. Fijaos, porque siempre nos ofrecen 3 opciones, 3 planes, un plan básico, un plan estándar y un plan premium. Adivinad, ¿cuál creéis que es el plan que habitualmente utilizamos? Es el plan del medio. Entre las 3 opciones, siempre solemos utilizar la opción del medio. ¿Por qué? Porque al poner los nombres de los paquetes en su orden, hemos establecido un punto de referencia para empezar a guiar una decisión. Segundo punto, hemos incrementado el tamaño de la opción que queríamos que escogieras o incluido un sello para dar la sensación de que es la opción preferida por los usuarios. Y eso lo hacemos para intentar influir en cuál es la opción que nosotros como empresa queremos que el cliente elija. 3, hemos comparado las características, incluyendo un tick más que el paquete básico de referencia para dar esa sensación de que obtienes más por menos. Y como os decíamos, hemos incluido las 3 opciones, así que el número 3 siempre es mágico. Bueno, pues este es el consejo que os doy para hoy, un consejo a nivel de marketing para que cuando tengamos que tomar una decisión de venta tengamos muy claro cómo podemos estructurar nuestro contenido y saber que si damos siempre 3 opciones es muy factible que siempre elijan la opción del medio, y a través de estos elementos podamos hacer que captemos enseguida la atención y generemos ese anclaje. Bueno, espero que os haya gustado y que os haya sorprendido. ¿Sí? Y ya nos encontramos después de las fiestas navideñas con más consejos de marketing para empresas y para emprendedores. Bueno, como os decía al principio, Antín, os deseo una feliz Navidad a todo el equipo y que tengáis unas muy felices fiestas. Un abrazo.
Un abrazo, guapa. La semana que viene, más. Sí que nos ha sorprendido eso del 3. ¿Mm? Y si lo pensamos un poco, ¿cuántas cosas buscamos y encontramos y hay un número 3? Y luego también aquello de no hay 2 sin 3. Bueno, vamos a dejarlo ya porque si no, al final vamos a estar hablando todo el rato, todo el tiempo del 3. En un momentito, Quique Rodríguez vendrá con la última hora. Y luego, por supuesto, también tendremos nuestra cita con Gastrocope, con Alberto Marco y con Vanessa Periz, la concejala de fiestas de la Alcora.
Desde Cubacas queremos que pases una feliz Navidad y que sepas que estamos 24 horas contigo, los 365 días, este año y los que vienen, porque nuestros clientes son lo más importante. Solo una llamada y acudiremos a ti. Gracias por un año más a nuestro lado.
Cubacas os desea unas felices fiestas.
¿Necesitas un sillón relax, un sofá o una chaise longue? Ahora en Muebles La Fábrica tenemos una promoción muy especial para ti. Te descontamos el IVA, entrega express y además te retiramos tu viejo sofá. Siempre con la garantía, calidad y servicio que te ofrece Muebles La Fábrica. Piensa en tu comodidad y en la de tus mayores. Y despreocúpate del resto. Muebles La Fábrica, calle Medio 91, Castellón, sin ir más lejos.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos, a informarnos y a saber cuál es la última hora en cuanto a la información. Quique Rodríguez.
No te vas a creure.
¿Qué?
Lo que ha pasat.
¿Qué ha pasat?
És l'última hora. Lo que ha corregut a Vinaròs, a l'Ajuntament de Vinaròs. Crisi de govern total entre Partit Socialista i tots i totes som Vinaròs per un amic invisible, per un regal, perquè n'hi ha que tindre poca gràcia. Un regidor, el d'Urbanisme, José Chaler, li regala la portaveu de tots i totes som Vinaròs, Anna Fibla, un amic invisible. Tot per a intentar recomposar les relacions entre els dos membres de l'equip de govern. Obri el regal Anna Fibla i es troba restes d'un corder mort.
Però què m'he dit? Que em dius?
Ulls, vísceres, el cap d'un corder,
oh.
Carxofes podrides, bledes també podrides, tot això, essent acosada, acechada, essent atacada, Anna Fibla, la portaveu de tots i totes som Vinaròs, i demana la dimissió del regidor socialista o la destitució de José Chaler, regidor d'Urbanisme, d'Esports i de Salut de l'Ajuntament de Vinaròs. Tot això entre membres de l'equip de govern. Són companys de formacions diferents, però governen en coalició a l'Ajuntament de Vinaròs.
Però, Quique, i com s'ha donat la consejala de que era ell? Perquè si és invisible l'amic... No...
Tenien que després adivinar qui havia fet cadascú i van eixir tots menys ell. I la regidora Anna Fibla assenyala exclusivament al regidor d'Urbanisme, regidor socialista, a José Chaler, demana la seua destitució.
Home.
Ojo a lo que té un regal invisible, però que poc trellat, i diu Anna Fibla que, a més, alguns companys de govern s'estaven enrient mentre ell estava obrint el regal. I diu que entre ells l'alcalde.
Bueno... Este Covid està fent molt de mal, molt de mal, molt de
mal. I en quant a la incidència de la Covid, què dius? Una bona notícia, frenem l'increment de contagis. La velocitat de contagis es frena a la província de Castelló. Es manté estable, no varia respecte a lo que teníem en la jornada d'ahir, 762 casos per cada 100.000 habitants. Veníem de jornades on estava pujant més de 40 punts diàriament la incidència de la Covid, doncs veure que no ha pujat res en un sol dia ja és important.
Ja.
Esperem que ara es confirma aquesta estabilització i per què no, que a veure si comença a tirar cap avall.
Sí, a veure si comença. A les 2:20, més informació amb tu, amb Quique Rodríguez. Gràcies. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Chicken.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Bueno, ¿cómo estamos? ¡Qué barbaridad!
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nos acercamos hasta la Alcora para hablar con la concejala de fiestas del Ayuntamiento, Vanessa Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vanessa.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues estamos muy bien. La verdad es que siempre, ayer fue el día de la lotería y siempre decíamos, pues, salud, si no te ha tocado. Pero en estos momentos yo creo que lo tenemos que decir muchísimo más fuerte, ¿no?, lo de salud.
Pues sí, la verdad es que sí. Hemos de pedir muchísima salud porque con todo lo que tenemos encima, pues la verdad es que es lo más importante, ¿no? Si no hay salud, la verdad es que no hay nada. O sea que es lo mejor que podemos pedir.
Es lo mejor que podemos pedir y lo que tenemos que seguir pidiendo, aunque todos yo creo que estamos muy concienciados, es mantener las distancias de seguridad y seguir todo el protocolo para que esta sexta ola, a ver si se nos va pronto y rápido. Y en cuanto a eso, quiero que me cuentes cómo habéis preparado la campaña de Navidad en la Alcora.
Pues mira, empezamos ya el día 17 de diciembre con la cena de, bueno, con la orquesta de la cena de empresas, ¿vale? Después, el día 19 también ya hicimos la entrega de la carta del Papá Noel. También se hizo el concierto de Navidad de la agrupación musical del Alcalatén. Ahora mismo empezaremos, digamos, el día 24, o sea, hace mañana, con la Misa del Gallo y el Camp del Alba, que eso es tradicional aquí en Alcora. Y luego tendremos una discoteca móvil en la pista Jardín.
Uh-huh.
Y bueno, y a partir del 27 ya tenemos, del 27 al 4 tenemos actividades para todos los niños, pues talleres hinchables por las mañanas y por las tardes, pues el día 27 tenemos el musical de Gisela, la de Disney. Después tenemos una sesión de cine, de titelles, cuentacuentos, magos. Bueno, tenemos un poquito de todo, ¿no?, para todos los niños, que creo que en estas fechas, bueno, son los mejores, se han cortado durante todo este tiempo y lo que nos queda, se están portando muy bien y yo creo que es lo mejor, ¿no?, para ellos. Después también, bueno, tendremos nuestra cabalgada, nuestra uh-huh. cabalgata,
sí.
El día 5, uh-huh. y bueno, ya el día 31 y el día 5 por la noche, pues tenemos una fiesta para el día 5 para los jóvenes, y el día 31 pues tendremos una orquesta para que entre bien el año nuevo y después a continuación una discoteca móvil. Todo esto sí, vamos, si nos dejan hacerlo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque tal conforme está la cosa no sabemos lo que podremos llevar a cabo, vaya.
Efectivamente.
Pero bueno, poquito a poquito.
Poquito a poquito, y si hay que suspender algo, pues son por motivos obvios y verdaderamente todos lo aceptamos de mucho gusto, con mucho gusto, porque sabemos que es por nuestra seguridad.
Sí, Vanessa, se me olvidaba.
No, que no se te olvide nada, también, Vanessa, dime.
Se me olvidaba una cosita. El día 26 tenemos la San Silvestre, la salida de la San Silvestre, que siempre la solemos celebrar en domingo, y también la tenemos, o sea que la carrera solidaria.
Una carrera solidaria y una carrera con humor, que la verdad
humor,
es que nos hace falta mucho, ¿verdad, Vanessa?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, y nada, espero que todo el mundo pueda llegarlo a disfrutar. Y nada, siempre con muchísima cautela, con muchísima precaución y nada. Bueno, y desear a todo el mundo, bueno, una feliz Navidad y un feliz año nuevo.
Pues lo mismo te deseamos y deseamos a todos los alcorinos que tengáis unas felices fiestas, una feliz Navidad y a ver si todos esos actos que me has contado y que me has detallado pueden celebrarse.
Pues sí, la verdad es que sí, esperemos que sí. Y bueno, y si no, pues ya lo aplazaremos y lo celebraremos cuando podamos.
Y lo retomaremos, sí, aunque sea en abril o mayo.
Exactamente,
¿eh?
Sí. Eso sí.
Pues muchas felicidades, Vanessa, y muchas gracias por haber atendido los micrófonos de COPE más Castellón.
Muchísimas gracias a vosotros por poneros en contacto conmigo. Gracias.
Celebra la Navidad compartiendo con los tuyos las delicias gastronómicas de Antonio Mata. Elige ya tu jamón y si quieres te lo entregan loncheado. Listo para disfrutar y para regalar cestas y lotes que puedes personalizar. Antonio Mata. Tiendas en Castellón, Villarreal, Benicàssim, Valencia y en antoniomata.com. ¡Feliz Navidad!
No nos cansamos nunca de la Navidad. Siempre queremos más reencuentros, más turrón, más regalos, más ilusión. En el Centro Comercial Salera siempre queremos más Navidad. Por eso abrimos los días 6, 19 y 26 de diciembre. Ven y celebra estas fiestas con nosotros. Te esperamos, Salera. Muy top.
Deja de darle vueltas. Si lo suyo son las motos, ¿por qué no le regalas algo relacionado con su afición? Todo lo tienes en Condós Pistones. Guantes, chaquetas y pantalones para protegerse de la lluvia y el frío, un casco nuevo o, ¿por qué no?, ese increíble Yamaha que tanto le gusta. Condós Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón. Calle Panderola 1. ¡Felices fiestas!
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
En Navidad, regálate una visita a Divina Comedia, donde el cuidado al más mínimo detalle es toda una declaración de intenciones. Divina Comedia es cocina creativa elaborada con producto de calidad, el placer de la lectura, la magia de la música en vivo o una agradable conversación acompañada de un vermut o un buen vino. Comparte momentos irrepetibles en Divina Comedia, calle Ximénez 2, junto a Teatro Principal de Castellón. Divina Comedia te desea felices fiestas.
Alberto Marco, hola, Gastrocope.
Hola, Antín.
Hola.
Un nuevo Gastrocope Castellón. ¿Qué? Y en este caso un Gastrocope especial. Estamos en plenas fechas prenavideñas con esos preparativos de todos esos manjares, de esas comidas que vamos a celebrar con seguridad, eso sí, recordamos, intentando mantener las distancias y no hacerlas de una manera muy numerosa. Y para ello, pues te voy a proponer diversas ideas. Prepara de momento mesa, mantel, saca la cubertería fina, esa cristalería de bohemia que sabemos que tienes escondida en el fondo del armario, Antín. Toca momento de sacar lo que es Navidad.
Vamos a sacarla.
Y prepárate, porque vamos a disfrutar de cosas nuestras, cosas de casa, que en un momento te voy contando. Empezamos este Gastrocope Castellón yéndonos pues hasta donde podemos disfrutar la mejor materia prima y que la vamos a poder disfrutar durante estas fechas navideñas. Hablamos de nuestros puertos, de ese pescado de lonja que tanto nos va a hacer disfrutar y para ver cómo está yendo esta campaña, esta pre-Navidad, y hablamos con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Pérez del Grau, Manu Peña. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, casi te podría decir que te cogemos casi en el mar porque la faena a tope durante esta pre-Navidad.
Sí, además nos está acompañando el tiempo. Está acompañando el tiempo, es calma, se puede trabajar bien, los barcos pueden navegar cada uno donde, cada patrón donde estime oportuno, a buscar los caladeros y, bueno, sí, el clima se está portando bien.
Y en estas fechas, donde, como bien dices, el clima está ayudando a que tener esas capturas, importante también va a suponer el apostar por lo nuestro, ahora ahí en la Navidad, para sorprender a toda la gente ahí que se reúna en Navidad.
Desde luego. Bueno, ya sabemos que en estas fechas pues los productos de capricho, los así un poco estrella, como pueden ser pues el lenguado, langostinos, suben un poco de precio, suben un poco bastante. Pero el resto de pescado, como puede ser salmonete, merluza, hasta incluso baja, porque claro, la gente busca algo especial para estas jornadas. O sea que, pero bueno, la calidad, ya sabéis, los barcos de Castellón, igual que sean de Castellón que de toda la provincia, salen a la mar 10 horas, desde las 6 de la mañana a las 4 de la tarde, y el pescado es súper fresco. Lo único que tiene que hacer el cliente, en este caso, pues preguntar a la pescadería en concreto, oye, ¿eso de dónde es? O mirar las etiquetas, que lo pone bien claro, el puerto de procedencia, el barco, el día hasta la hora que fue subastado. Lo pone todo bien clarito en las etiquetas.
Pues sin duda que hay que observar bien y mirar bien que sea eso pescado de proximidad, pescado de nuestra lonja. Y en tu caso, ¿cuáles destacarías de los que nos acercáis desde el Grao para llevar nuestras mesas para esta Navidad? ¿Cuál has visto que hayas pescado y has dicho, este me lo llevo sí o sí para mi cena?
A ver, yo tengo mucho donde elegir, gracias a Dios. Pues yo qué sé, a mí el rape, por ejemplo, un producto que está a un precio, ha subido, pero no se ha multiplicado con dos, como por ejemplo puede ser la gamba roja va a un precio muy alto, el langostino también ha subido, la sepia también un poco, el pulpo ha subido un pelín, se aguanta, pero bueno, cualquier producto de lonja, de la lonja nuestra, es sinónimo de calidad, de frescura. Y para acompañar en una noche tan especial, yo no veo idea.
Y además del pescado, hay que apuntar que aunque a lo mejor no es tan conocido, también algo de marisco de la lonja también habrá, ¿no?
Sí, sí, como te he dicho antes, pues hay langostinos, también se capturan gambas rojas, como el tiempo es bueno, se captura gamba roja, langostino, o sea que hay una variedad, cigalas, hay una variedad grande de marisco y bueno.
Pues como ya vemos, mucho para elegir y sobre todo para todo tipo, ya sea para restaurantes como también para nosotros, para los particulares, que eso, acercarnos ahí a los mercados y ver que ese producto de la lonja de Castelló también lo tenemos ahí disponible para poder disfrutarlo en estas fechas.
Muchas gracias.
Pues Manu Peña, muchas gracias por atendernos y en contacto estaremos y esperando que vaya todo muy bien en esta campaña navideña.
Muchas gracias a vosotros.
Y toca también hablar, en este caso, ya que estamos hablando de cómo preparamos la Navidad aquí, ¿sí?, en el Gastrocope Castellón, de qué podemos disfrutar en nuestra mesa, evidentemente nos tenemos que quedar con nuestros caldos, con lo que vamos a beber. Y ahí, este año, se ha dado un salto, y sigue siendo, y poco a poco se va aumentando esa calidad de la IGP Castelló, de los vinos que se realizan en nuestra tierra. Y justamente, para ver qué nos puede maridar mejor, o cuál destacaría él, seguro que tiene alguno de su propia bodega, pero bueno, vamos a hablar con el presidente de la IGP Castelló, Juan Carlos Pavía, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Raúl Puchol dice que siempre tiras para los de tu bodega, pero en este caso toca hacer una visión general para empezar.
Me parece que Raúl le tendré que hablar con él seriamente. Porque mis socios dicen que lo que nunca hablo es de mi bodega. Pero bueno. Oye, una cosa primero.
Dime.
No le llames caldos a los vinos. Ya sé que el diccionario lo permite, pero un caldo es otra cosa. Y además siempre está caliente. Y el vino no se toma caliente.
Toda la razón del mundo. Sí, señor.
Es una manía que tenemos los la gente del vino. Y en el periodismo se sigue utilizando mucho la palabra caldo y nosotros no nos gusta absolutamente nada.
Pues apuntadote.
Apuntado.
Es importante que al final este tipo de cosas también hay que escucharos. Igual que escucharos, hay que saborear en este caso vuestros productos de este 2021, estos vinos de la IGP Castelló, que ya son de alta calidad, pero este año se ha refrendado con numerosos reconocimientos en esos concursos que habéis participado, especialmente en estas últimas semanas.
Pues sí, ha habido que reconocer que poco a poco nos van conociendo y bueno, siempre que llevamos algunos de nuestros vinos a concursos, pues algún premio nos llevamos. Últimamente ha sido en premios de Proava Valencia, que es una asociación que promueve los productos agroalimentarios de la Comunidad Valenciana, y a finales de septiembre fue en la Feria Gastronómica de Alicante. Y bueno, nos llevamos allí dos oros y dos platas, y en prueba también nos dieron premios, por lo cual, muy bien, muy bien.
Y esta calidad que se tiene que acabar notando en esas mesas que vamos a poder montar en esta Navidad, ya sea de una manera más o menos multitudinaria, parece que será menos. Pero en todo caso, ya se ha demostrado que esos vinos pueden maridar bien, ya sea con pescado, ya sea con carne. La variedad es muy amplia dentro de la provincia de Castellón.
Sí, nosotros en vinos de la IGP Castellón tenemos todos los vinos que se puedan encontrar en el mercado. Tenemos blancos con fermentación en barrica, blancos que han criado en barrica, tintos jóvenes, tintos con crianza, rosados, espumosos además de varios tipos, hechos por el método tradicional, hechos por el método ancestral. Tenemos vinos dulces, por lo cual tenemos vermuts, no están dentro de la IGP, pero sí que hay bodegas el vermut no está dentro de la IGP, pero las bodegas que elaboran vinos en IGP también hay alguna que elabora vermuts, por lo cual tenemos desde el aperitivo hasta el postre.
Y tanto que sí, y si aquellos que quieran brindar también, lo que has dicho, tienen espumosos y además, ya hablamos con ellos en su época, ese Mare Nostrum que también ha recibido este año galardón y medalla importante, o sea que la calidad llega por todos lados.
A ver, esto es un trabajo que llevamos haciendo desde hace años, lo que pasa es que esto es una escalera muy, muy, muy alta y hay que subir escalón a escalón, los productos no se hacen de hoy para mañana buenos. Pero bueno, nosotros hemos trabajado planteándonos que nuestra zona tiene un cultivo de la viña perfecto, la climatología es perfecta, algún año que otro nos da algún disgusto, heladas, granizados, bueno, pues esas inclemencias del tiempo hay que sortearlas, se pierden partes de las cosechas, pero la uva cuando llega a estar madura se recoge en óptimas condiciones y esas óptimas condiciones, si se respetan después en la bodega, la elaboración del vino, es lógico que al final salgan productos de calidad.
Y justamente esa que hablabas de ahora, que parece que ha perdido un poco de producción, ya era una cosa que se ha comentado desde muchas bodegas, pasado ya unas semanas desde la vendimia, ¿qué valoración se hace desde la IGP Castelló de lo que ha sido este año 2021 en cuanto a la cosecha de la uva?
Fíjate, lo que te decía, este año tuvimos, los de la comarca de las Useres, tuvimos una helada el 17 de abril y bueno, ahí se perdió pues un porcentaje altísimo de la vendimia. El resto de las comarcas de la provincia no sufrieron esa helada. La merma fue importante. En la zona de Useras hay concentradas casi la mitad de las hectáreas de la IGP, por lo cual, pues bueno, tuvimos una merma importante, a la que se sumó las lluvias intensas que tuvimos desde finales de agosto hasta mitad de septiembre, por lo cual eso también dificultó que la poca uva que había salido y uvas de otras zonas de la provincia de Castellón, pues sufrieran el ataque de los hongos que aparecen cuando llueve demasiado. No es época de tanta lluvia para el viticultor. Nosotros queremos que llueva cuando toca, no cuando quiera. Entonces, pues ya te digo, la cosecha este año ha sido corta.
Pues esperemos que aunque sea corta, que traiga vinos de calidad en 2022. Por cierto, de cara a 2022, promoción, dar más a conocer a los vinos de la IGP Castellón, supongo que será uno de los objetivos claros.
Sí, pero lo que nos permita la pandemia de las narices. Nosotros queremos estar en representando nuestros vinos en numerosas ferias, pero bueno, en este momento pues ya sabes que los calendarios se están retrasando de todo, porque bueno, ya veremos cómo sale. Estaremos. ¿Cuándo? Pues cuando nos lo permita el dichoso COVID.
Pues mientras lo permite, lo que está claro es que lo que sí que nos va a permitir es poder disfrutar esta Navidad de estos vinos, que no caldos, vinos, los vamos a dejar bien recalcado.
Muy bien,
de
muy
la
bien.
IGP de la Terra de Castelló. Juan Carlos Pavía, si quieres añadir algo más o crees que ya nada, con esta pues invitación...
Consumir productos de la zona, además de los vinos de Castellón, tenemos fantásticos productos agroalimentarios de nuestra provincia, de Valencia, de Alicante... Y desear felices fiestas a todos y por favor tengan cuidado que aún está aquí el bicho y lo tendremos una temporada.
Juan Carlos Pavía, desde la IGP Castelló, gracias por atender a Gastrocope Castelló y que vaya muy bien ese año 2022.
Gracias a ti.
Y en este Gastrocope Castellón también nos queremos acercar ¿sí? a otro ¿dónde? Tipo de productos. Eso sí, con un poco de miedo, porque el lunes Raúl Puchol, en ese espacio gastronómico en el Real Casino Antiguo, comentó: he ido a Congelados Dil de casa con mi suegra a preparar toda la comida navideña y hemos arrasado. Nos lo dice así, claro, pues uno se asusta. Yo no sé cómo están ahora mismo, supongo que sí que habrán podido reponer todo lo que se llevó Raúl Puchol. José Le Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alberto. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Está todo repuesto, ¿no? Lo que se llevó Raúl Puchol.
Bueno, pues sí, la verdad que tenemos instalaciones muy amplias. Somos previsores y tenemos prácticamente stock de todo, aunque sí que es cierto que, bueno, que siempre hay algunas cositas que se acaban antes, pues porque, bueno, son más típicas de Navidad y la gente pues se anticipa cada vez más a comprarlas. pero sí, tenemos de todo y esperamos a todo el mundo que tenga alguna necesidad con los brazos abiertos. Y como digo yo, si de algo no queda de un tamaño, vamos a buscar solución y seguro que las mesas de estas Navidades van a estar repletas de todas las ilusiones y deseos que nuestros clientes y amigos necesitan.
Y de esos productos que lleva ya más de 50 años sirviendo congelados Dill de casa, desde ahí, desde la avenida Hermanos Bou, como ya dices, que mucho movimiento, supongo que estos últimos días habréis notado mucha más afluencia de cara a preparar todos esos ágapes navideños.
Sí, la verdad que ha sido un goteo constante de mucha gente visitándonos. Estamos muy contentos de la aceptación que tenemos dentro de la sociedad castellonense. Y bueno, nos encanta recibir a toda la gente que viene a vernos año tras año y que siempre piensa que en sus mesas en Navidad va a haber algún producto de congelados Dill, y bueno, eso nos enorgullece. Entonces, encantados de que tanto el marisco como las nuevas novedades, precocinados de alta gama, productos que ayudan a que bueno, conciliemos mejor estos días. Y que bueno, que se nos abra la sonrisa y podamos disfrutar de todos estos momentos.
Has comentado novedades, también toca conocer lo más vendido. ¿Cuáles están siendo esos productos estrella este año en la Navidad, en Congelados Dill?
Bueno, el producto estrella normalmente siempre es el langostino del Mediterráneo, ¿no? Un langostino rallado que se puede hacer cocido, encebollado, de miles maneras. Y bueno, la gambita roja alistada, ya sea del Mediterráneo o que sea de la zona de Huelva, y unas cigalitas que siempre estos días parece que sea algo muy especial. A partir de ahí, pues tenemos unas tamburiñas media concha que se preparan fácilmente y han tenido una aceptación tremenda. Y luego, pues tenemos un tartar de vieira únicamente para descongelar, comer, emplatar, puede ser en cuchara. Darle alguna idea a nivel de moldeado y decorar platos. Yo creo que todos los cocinillas de la provincia pues van a poder disfrutar y ensalzar sus calidades gastronómicas.
Y de cara también a dar idea cómo aprovechar estos productos, ya veo que en vuestra página web y en congeladosdill.com incluso habéis dado ideas de menús y decoración para estas fechas navideñas.
Sí, bueno, yo al final todo lo que sea ayudar un poquito a facilitar las cosas y que se pueda disfrutar de la calle ahora que está todo tan complicado y parece que con el COVID y con la pandemia pues tenemos que ser muy respetuosos, pues oye, si somos capaces de colaborar para que con nuestras ideas y nuestros aportes y la personalidad de la gente que nos apoya, pues poder dar alguna idea y algún toque de navideño, algún toque de más elitista y un poco más de diversión encima del plato y de la mesa, pues seguro que bienvenido.
Veo aquí platos, la verdad, entrantes, que supongo que también habrán tenido buen éxito y que estáis mostrando como posibles ese erizo gratinado, las piruletas de langostino marinado, un culán de pulpo, y también para el segundo, pues por ejemplo, platos como el lomos de bacalao de salsa verde, y no olvidamos que para completar todo el menú también tenéis postres.
Sí, tenemos bastantes postres, somos representantes de Helados Frigo para la provincia de Castellón, aparte traemos mucha pastelería selecta a nivel individual y bueno, pues siempre hay que endulzar, sobre todo en estas fechas, un poquito la Navidad.
Pues solo falta, Josele, invitar a la gente a que eso, que si tienen que hacer esas compras de última hora, se acerque ahí a Congelados Dill de casa y a la avenida Hermanos Bou. ¿En qué horario para estos últimos días? ¿Si tiene alguna una apretura para saber cuándo se puede acercar?
Mantenemos en Navidad el horario de tienda de 9 a 2 y de 4 a 7 por las tardes durante el mes de diciembre y hasta el 5 de enero que se va a preparar un poquito para el roscón. Sí.
Pues ahí estaremos, pendiente y esperando ahí que la gente que tenga esa última hora, que no sepa qué hacer, que seguro que se puede acercar ahí a Congelados Dill de casa, a que le den esa idea para dar el toque especial a esta cena. José Le Rubio, gracias como siempre por atender a COPE, que vaya muy bien esta Navidad, esta fiesta, esta entrada de 2022, y seguimos en contacto para ver con qué delicias nos mostráis y nos hacéis degustar desde Congelados Dill de casa.
Muchas gracias, Alberto, y gracias a toda la gente que nos escucha.
Y después de abrir todo el estómago, Antín, cerramos este Gastrocope Castellón con dos apuntes, con dos noticias. Uno ya lo comentamos ayer en el Agrocope, tenía mucha relación, y es que el premio Carchofador dentro de la Festa de la Carchofa de Benicarló, que si todo va bien se entregará el próximo 28 de enero en ese sopar de gala correspondiente a la 29ª edición de la Festa de este producto espectacular que nos llega desde Benicarló con denominación de origen protegida. Podría tener ganador, y es nada más y nada menos que el chef de Benicarló, el estrella Michelin, Raúl Resino, por ese apoyo que da también al producto local. Y cerramos hablando de la marca Castelló Ruta de Sabor. Tuvieron esa feria navideña el pasado fin de semana con muy buen éxito, con 20 empresas participantes mostrando sus productos, pero es que ha ampliado la familia. Y es que 57 nuevas empresas de productos y de servicios turísticos de la provincia han obtenido este sello de Castelló Ruta de Sabor, con lo cual la familia ya sube a 375 empresas, de las cuales 144 son productores de alimentación y 231 son del producto de turismo gastronómico. Entonces, ellos, la enhorabuena, ya que sigan impulsando a final de este año y también durante este 2022 toda esta marca de Castelló Ruta de Sabor. Y con ello, Antín, cerramos este Gastrocope Castelló.
Muy bien cerrado, lo has hecho. Hasta mañana, Alberto. Y yo sencillamente decirte que se nos echa el tiempo encima. Ya son las 2, unos segunditos, y las 2 de la tarde. Así es que te dejo con la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hasta mañana, mañana más y mejor. Mañana viernes ya. Mañana ya cantamos lo de esta noche en Nochebuena. Como siempre, ha sido un placer estar contigo.